Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerles por aquí, seguir conversando con ustedes. Y bueno, como siempre, darles un abrazo grandote y decirles que para nosotros es muy importante cada uno de los comentarios, cada uno de los mensajes que ustedes nos dan y que nos invitan a continuar con este trabajo. Hola, Sarita querida.
Hola, profe, qué rico estar por acá y estar el día de hoy conversando sobre temas tan importantes. Entonces, súper chévere poder también explorar diferentes temas y ampliar como esas miradas también en el marco de lo que implica la diversidad, las oportunidades y cómo hemos considerado y constituido un mundo en el que pues definitivamente hay algunas barreras por ahí. Tenemos una súper invitada que justamente ha estado trabajando en este tipo de análisis y que el día de hoy nos viene a conversar un poco sobre el diagnóstico y las recomendaciones para la inclusión laboral de los sectores LGTBI, que ha venido trabajando, digamos, ese es su último trabajo, pero entonces queremos conversar con ella. Muchas gracias, Ángela, por aceptar la invitación a Gente de Colores, por estar acá con nosotros y bienvenidísima a este espacio.
Ángela, querida, antes de que nos digas algo, yo tengo que decir que no nos acompañan hoy la profe Lidia ni Rafita, porque están ahí un poquito como apolatados cada uno en un par de cosas. De pronto, en el curso del programa, llegan o algo así. Por ahora vamos a conversar nosotros. Seguramente ustedes los van a extrañar, pero bueno, aquí vamos a conversar. Ángela Sabogal, ahora sí te doy la palabra con un abrazo grandote. Bienvenidísima a Gente de Colores. ¿Quién es Ángela Sabogal?
Hola, Eduardo. Hola, Sara. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, ¿quién es Ángela Sabogal? Yo soy la coordinadora del programa de promoción de modelo de empleo inclusivo y pues contarles que este es un programa que se desarrolla de manera conjunta entre tres entidades, Fundación Corona, Fundación Andy y Activoca, que es uno de los operadores de USAID. Entre los tres, estas tres entidades, desde el 2015 venimos desarrollando distintos tipos de programas, proyectos, acciones para la promoción de lo que nosotros llamamos el empleo inclusivo. Ese es un poco mi cargo actual, pero pues contarles un poquito de mí. Soy socióloga de la Universidad Javeriana y tengo una maestría en estudios del desarrollo del ISS, International Institute of Social Studies, que está en Holanda. Y bueno, pues muy, muy contenta de poder estar acá con ustedes y conversar un poco alrededor de estos temas de inclusión laboral que son ahora mi pasión.
Ángela, okay. ¿Y cómo llegaste a ese tema justamente? ¿Cómo llegaste a empezar a interesarte en el tema de la inclusión? ¿Cómo empezaste también a interesarte por esas barreras con las que interactúa la población y la comunidad LGTBI? ¿Cómo es tu acercamiento en el tema?
Pues mira, digamos, lo primero para hablar de inclusión laboral, pues yo justo terminé de estudiar fuera en diciembre del 2020 y me puse en esta búsqueda laboral, bueno, a ver dónde me ubico regresando al país. Y encontré una oferta para trabajar con Fundación Corona en el desarrollo o la coordinación de este programa que les cuento. Y bueno, pues me gustó mucho la propuesta. Digamos que el enfoque de este proyecto es pues investigativo. Nosotros trabajamos con los datos, trabajamos con análisis de información, investigaciones, pero también toda esta información la utilizamos para la gestión, para la toma de decisiones, para la actuación pública, para incidir en lo que pasa pues ya en el desarrollo de programas y proyectos sociales. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención este enfoque y desde la Alianza, desde el Programa de Promoción de Modelo de Empleo Inclusivo, pues tienen un modelo muy robusto para entender la inclusión laboral. Eso como en general a la temática, y pues me vinculé desde abril más o menos del año pasado. Y con relación ya al tema de los sectores sociales LGTBI, fue muy interesante porque desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, pues ellos tenían el interés de poder comprender, digamos, hacer una investigación robusta que permitiera entender cuáles eran las barreras de inclusión laboral de la población pues perteneciente a los sectores sociales LGTBI. Ellos, digamos, con esta intención de entender primero cuál era este fenómeno o esta problemática y después implementar pues un programa piloto que permitiera pues mitigar estas barreras. Y allí entonces nos articulamos con ellos e hicimos un convenio, un acuerdo con la Secretaría y desarrollamos durante el año pasado y parte de este año esta investigación a la cual hemos denominado Diagnóstico y Recomendaciones para la Inclusión Laboral de los Sectores LGTBI en Bogotá. Digamos que ese fue nuestro foco de investigación, pero pues muchas de las conclusiones que nosotros sacamos atañen a las condiciones generales de la población LGTBI.
Ok, Ángela querida, una pregunta. En este momento, nosotros ya podemos hablar del informe, nosotros ya podemos hablar de las conclusiones, eso ya es público, porque es chévere meternos en eso y no estar haciendo una incidencia.
No, claro que sí, Eduardo, sí, ya está público. De hecho, hicimos un evento de lanzamiento en la Cámara de Comercio de Bogotá hace un mes, más o menos, donde lanzamos el informe a distintos tipos de públicos, empresarios, prestadores del servicio público de empleo, sector público, distintos tipos de entidades nos acompañaron en ese espacio pues para presentar los principales resultados del informe.
Buenísimo, eso quiere decir que para mucha de nuestra gente que nos escucha seguramente será un recorderis de algo que ya conocieron. Pero bueno, hablemos de eso, Ángela querida. Háblanos un poco de qué fue en principio como lo que se encontró como las principales barreras y si quieres por ahí mismo nos vas hablando de las recomendaciones, como tú quieres.
Bueno, pues contarles que esta investigación, digamos, la hicimos, contarles un poco de la investigación y de quienes estuvieron involucrados en el proceso. Como les decía, pues, este fue un convenio que hicimos con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación y el Programa de Promoción de Modelo de Empleo Inclusivo, que somos Fundación Corona, Fundación Andy y Activoca. Pero además tuvimos para el desarrollo como tal de la investigación a el Centro Nacional de Consultoría, que nos ayudó con todo el análisis primario de datos, la recolección y análisis primario de los datos, y a Fundación Interra. Ellos son un think tank que hace, pues, digamos, este tipo de análisis. Entonces, todo este combo de gente, pues, nos reunimos para hacer esta investigación. Contarles un poquito que esta investigación, digamos, tuvo dos grandes componentes. Uno de recolección cuantitativa de información. Digamos que hicimos una encuesta con, si no estoy mal, 560 personas de del sector social LGTBI. Digamos que tratamos de cubrir distintos tipos de, digamos, de población de todas las siglas, ¿no? Entonces, personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y además tuvimos 35 entrevistas con distintos actores que están relacionados con la temática. Entonces, tuvimos una investigación, pues, robusta donde recolectamos distintos tipos de información y la tratamos de triangular para analizar estas barreras específicas. ¿Qué encontramos? Digamos que nosotros, para organizar esta investigación tuvimos unas premisas básicas que son con las que trabaja el programa y es entender la inclusión laboral. No es posible verla desde la parte del empleo. Esto no pasa cuando la persona está lista con su hoja de vida para empezar a tocar una puerta en una empresa y que ahí se ocurren los problemas de inclusión. La premisa, como la mayor premisa que nosotros manejamos en el programa, es que para entender la inclusión laboral es necesario tener una perspectiva amplia que incluya la educación orientada al empleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los problemas o las barreras o las brechas que tienen las personas en la búsqueda laboral inician desde cómo se están educando, de cómo están accediendo a ofertas de formación posmedia, superior, o técnicos o tecnológicos y demás, y pues cómo llegan hasta esta búsqueda de empleo. Entonces, con esta mirada amplia, con esta perspectiva grande de lo que nosotros llamamos las trayectorias de la educación hasta el empleo, empezamos esta investigación. Y la organizamos entendiendo cuáles son las barreras, digamos, que tiene la población de manera general en su búsqueda de empleo, pero también las catalogamos en lo que nosotros llamamos tramos o estos escaloncitos que nos van a permitir llegar hasta el empleo, que nosotros manejamos pues cuatro tramos, lo que son el acceso y la permanencia en la educación media, la educación y formación posmedia, que incluye la educación superior, técnicos, tecnólogos, formación para el trabajo y desarrollo humano. Luego, una parte de intermediación laboral, cómo buscan y gestionan empleo las personas, y pues finalmente la parte de empleo. Entonces, esa fue la estructura de la investigación, donde encontramos barreras en cada uno de estos tramos y asimismo generamos distintos tipos de recomendaciones. Entonces, pues contarles un poco, si quieren, inicialmente de las barreras. Digamos que nosotros encontramos que hay varias barreras generales que tiene esta población, que no solo atañen a la parte de empleo, sino que también afectan la educación o su acceso a servicios de salud o, digamos, distintos tipos de cosas. Entonces, la primera barrera que nosotros encontramos a nivel general, por ejemplo, es que en varios de los casos, no en todos, pero en la mayoría de las encuestas, encontramos que el primer espacio seguro que deberían tener estas personas, que es la familia, pues no es un espacio seguro. Digamos que muchas de las personas trans, por ejemplo, relataban que eran expulsadas de sus hogares a temprana edad por su condición de ser trans o por su orientación de ser trans, y por lo tanto, pues no podían continuar estudiando, tenían que empezar a trabajar muy pronto, y los lugares donde se insertaban laboralmente, pues eran trabajos transexualizados. ¿Estos qué trabajos son? Pues los que tradicionalmente la gente considera que son para personas trans, por ejemplo, la peluquería o el trabajo sexual. Entonces, claro, al ser expulsados o no tener un hogar, digamos, un primer entorno seguro como es la familia, pues van a empezar a tener, digamos, dificultades en distintas áreas de educación y de empleo. Eso como primera gran barrera general. Y otra barrera que pues también es transversal, que nos parece muy importante resaltar, es el acceso a los documentos específicamente para la población trans. Digamos que muchas de las personas trans nos decían que tenían problemas en su proceso de cedulación, y esto pues, digamos, de cambio de cédula, y esto primero lo relataban como una injusticia, porque para una persona cisgénero no es necesario pagar por tu cédula, mientras que para una persona trans sí tienes que pagar por tu cédula, y un costo que a veces es difícil de asumir para las personas trans. Pero además, todo el acceso a tus documentos. Entonces, si estudié en un colegio donde, digamos, donde me gradué como María, pero ahora soy Pedro, pues no me lo quieren dar, o me cuesta mucho que me lo den, o es un trámite súper engorroso. Asimismo, pues con los títulos de educación superior, o incluso pues todos estos documentos para el acceso a salud, también pues son muy complejos. Y pues desafortunadamente, digamos, para, por ejemplo, acceder a educación superior, en muchos casos, pues te exigen estos documentos como con la cédula, con el nombre que combine con el diploma, y etcétera, etcétera. O en una misma empresa, pues te piden todos los certificados, incluyendo libreta militar. Pues para los hombres trans es muy complicado acceder a esto, aunque ya por ley no lo tengan que exigir. Entonces, en la parte documental, pues también hay una barrera muy, muy importante que encontramos.
A mí hay varias cosas que me resultan súper interesantes y que, digamos, desde el estudio he estado, desde que ustedes lanzaron el estudio, han movilizado muchas reflexiones, particularmente en mí. Unas están, digamos, del lado, y este programa, digamos, el profe Eduardo es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Lidia es profesora, yo de formación soy licenciada también. Y para nosotros es muy importante, digamos, entender, porque lo que tú dices es súper cierto. No, uno cree que lo que pasa en la escuela no va a tener el nivel de incidencia que tiene después y a lo largo de la vida, pero cuando empiezan a hablar de barreras para la inclusión de los sectores sociales, se empieza a pensar, inicialmente es en esa vivencia y en eso que se configura desde nuestros espacios en los que habitamos los docentes y en los que nosotros configuramos y tomamos muchas decisiones. Entonces, a mí sí me parece muy importante esto, entenderlo, entender cómo nuestro rol y nuestra incidencia, y anclarlo a otro elemento que a mí me parece vital, y es nosotros como personas que seguramente algunos lo escuchamos y somos cisgénero, es decir, nuestra identidad está relacionada con el sexo que nos asignaron al nacer y no tenemos ninguna necesidad y no tenemos ninguna necesidad de transicionar en función de esa identidad que nos asignaron al nacer, pero tenemos un rol, y por más de que no conozcamos esas otras realidades porque no son a veces cercanas a nosotros, porque no hacen parte de nuestro ámbito, y eso hace que no tengamos tan clara esa diversidad. Yo sí quisiera un poco que nos hablaras en función y ya irnos un poco a las recomendaciones, y es cómo, digamos, personas que de pronto nos consideramos heterosexuales y somos cisgénero y pareciera que la realidad entonces de los sectores sociales LGTBI no es tan cercana a nosotros, podemos hacer para realmente garantizar que en los espacios sean seguros, que esa escuela en la que yo trabajo sea segura, porque también es mi rol como docente, es el lugar en el que yo trabajo también sea un espacio seguro, y para así poder aportar a la disminución de esas barreras que se presentan.
Bueno, y yo creo que si quieres empezamos hablando, como te contaba, de esas barreras específicas que vemos en la parte de educación, pero tu pregunta creo que terminará respondiendo algunas cosas de lo que pasa en el empleo. Entonces, claro, ya una de las cosas que nosotros revisamos o nos dimos cuenta al hacer esta investigación es que hay dos tipos de cosas que pasan en la escuela, y sobre todo en la escuela media para los jóvenes, ya pasó a formación superior o posmedia. Cuando los jóvenes están en el colegio, justo en esta etapa de adolescentes, en esta búsqueda de su identidad, su orientación, entender quiénes son y demás, pues hay dos cosas que pasan. Uno, el 60% de las personas trans que nos respondieron la encuesta dijeron que no se graduaron del colegio, dijeron que tuvieron que desertar del colegio por razones económicas, es decir, porque no tenían apoyo familiar para hacerlo. Entonces, eso es un primer factor, digamos, que las personas no están culminando el colegio o están finalizando sus estudios por razones económicas, y este es el caso específico de población trans. Pero además, al ser un entorno como inseguro, en digamos, un espacio donde hay distintos tipos de discriminación por parte de directivos y docentes, de sus mismos colegas o, digamos, compañeritos del colegio, pues es un espacio donde las personas no tienen un ambiente propicio para adquirir todos los conocimientos, competencias y habilidades, tanto duras como blandas, que deberían aprender. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos primero unas tasas altísimas de deserción, digamos que la gente no finaliza el colegio, pero además también los que sí lo finalizan tienen más riesgos de no adquirir las competencias socioemocionales o duras, digamos, tu escritura, matemática, etcétera, etcétera, que necesitan para desempeñarse efectivamente en la vida laboral. Entonces, ahí tenemos dos problemas importantes. Lo que nosotros estamos proponiendo dentro de las recomendaciones es dos cosas para atacar estos problemas. Lo primero, proponemos para, digamos, suplir o subsanar estos rezagos de las personas que no alcanzaron a graduarse del colegio o finalizar sus estudios, o incluso los que están en proceso de formación ya después del colegio en otro tipo de programas, un programa de transferencias condicionadas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que desde el distrito se realice un proceso de buscar a la población que quiere continuar con sus estudios, terminar de formarse y darle un, de alguna u otra manera, cierto subsidio, apoyo o estímulo para que termine el colegio, porque ¿qué es lo que pasa? Si las personas están trabajando, no pueden estudiar, y eso es clarísimo dentro de las realidades de las personas LGTBI, específicamente dentro de las personas trans. Entonces, eso por un lado, para suplir, digamos, esas personas que no alcanzaron a cumplir su formación. Pero adicionalmente, para estas personas que tienen, digamos, como que encuentran dificultades en su proceso de tránsito por la educación, es necesario que de manera transversal se generen entornos seguros tanto en colegios como en universidades. Y esto es a través, digamos, de programas de sensibilización que transversalicen la inclusión. Digamos que la inclusión no se vea como un tema accesorio, sino que realmente esté incorporado dentro de los programas escolares o dentro de los programas académicos y sea un componente central. ¿Para qué? Tanto directivos como docentes, como padres de familia, como sus mismos compañeros de estudio, pues entiendan la inclusión, digamos, de una manera positiva y los beneficios que ello trae. Eso pues como en el ámbito educativo primario, secundario y básico, secundaria y media, perdón, pero también es muy importante que esto mismo pase en la educación y formación posmedia, es decir, estos programas de educación superior, o técnicos y tecnológicos, o incluso los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. ¿Y por qué lo digo? Porque encontramos también muchos espacios de discriminación incluso en este ámbito. Varias de las personas trans nos dijeron o recalcaron que era muy común que las personas decidieran postergar su transición hasta finalizar sus estudios. Digamos, no recuerdo el nombre ahora de nuestra participante, pero en algún testimonio nos dijeron como, para poder graduarme, yo tuve que esperar y posponer mi transición, pues, para poder graduarme sin ningún problema. Una vez graduado de la universidad, sí inició su cambio de sexo. Pero pues, si tú lo piensas, es muy violento. Es realmente muy violento porque tú no puedes ser quien tú quieres ser en orden de poder adquirir un título. Y si lo piensas, pues es muy perverso.
Además, bueno, entiendo que nos estás hablando de el primer y el segundo tramo, digamos, ¿cierto? Hablemos un poco de ya cuando la gente está entrando en el trabajo, cuando ya está allí, cuando logra de una manera o de otra vencer esas primeras barreras que no son pequeñas.
Pues mire que en esta parte de, digamos, ya de intermediación o empleo, encontramos unas cifras también que nos parecieron alarmantes, y acá les quiero contar un poquito. De las personas que nosotros entrevistamos, digamos, de los 570 y pico de personas, nos respondió el 58% que había sido víctima de acoso verbal en un espacio laboral. El 50% en un otro tipo de acoso, digamos, no físico, el 34% que había recibido amenazas y el 22% que había recibido, digamos, violencia física en sus espacios laborales. Estas son unas cifras también supremamente alarmantes, porque digamos que lo que vemos es tendencia en la escuela, pues también termina siendo muy, muy marcado en un espacio laboral que pues ya debería ser un entorno mucho más, digamos, mucho más seguro, creo yo. Pero bueno, eso es. Entonces, eso es como una de las, digamos, de las barreras que encontramos también en la parte de empleo, digamos que sigue y persiste la discriminación hacia las personas LGTBI o a las personas, digamos, de estos sectores. Pero también encontramos distintos tipos de discriminación en cuanto a los procesos de selección, por ejemplo. Entonces, muchas personas reportaban que en su búsqueda de empleo, pues presentaban su hoja de vida, se presentaban a una convocatoria y todo bien, los llamaban a entrevista. Pero cuando llegaban a la entrevista, uno, o los descartaban, digamos, sin un fundamento de peso que les dieran una retroalimentación específica, o eran sometidos a preguntas incómodas y juicios de valor, digamos, que no dan al lugar. Recuerdo el caso de un profesor de colegio que le dijeron, listo, pues nos gusta tu perfil, pero para poder trabajar aquí tienes que ser menos amanerado, menos femenino, tienes que ser un poco más modesto en tus comportamientos. Entonces, pues, esto es un comportamiento claramente discriminatorio y además, pues, digamos, no genera un ambiente de confianza y de clima laboral idóneo para estas personas. Adicionalmente, pues ya les había comentado un poco el tema de los requerimientos y certificados, que pues sí o sí es una barrera importante para las personas en su búsqueda de empleo. Y, digamos, contarles también que, pues bueno, hay unos, lo que nosotros llamamos modelos de inclusión excluyentes. Y esto que es que muchas empresas empiezan a decir, bueno, nosotros somos súper incluyentes, vamos a tener una cuota de 30 personas pertenecientes al sector social LGTB. Y buscan a cualquier persona, pues ni siquiera si encaja o no en el perfil, sino por pues a cumplir una cuota. Y esto creemos nosotros que es una de las prácticas perversas que tienen las organizaciones sin quererlo y generan unos efectos muy negativos. Porque ¿qué pasa? Nosotros, una de las mayores premisas con las que trabajamos es las personas tienen que ser contratadas por su talento, por su perfil, por sus competencias, no por su condición. Independientemente de la condición, pues si la persona tiene o no el perfil y las competencias, pues debería ser contratada. En los casos en que se contrata a una persona por contratarla y que no tiene el perfil o no tiene las competencias, pues ¿qué va a pasar? Digamos, la persona o se va a quemar, entre comillas, como decimos, se va a quemar, o no va a cumplir con lo que se espera del rol, no va a cumplir con lo que se espera del cargo, y se genera una estigmatización a las personas. Entonces, eso mismo pasa no solo con las personas LGTBI, sino, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Ah, es que todas las personas con discapacidad son flojas y no dan la talla. Todas las personas LGTBI no. Me salió terrible esa contratación, mejor no volvamos a contratar a nadie. Entonces, estos modelos de inclusión que terminan generando después efectos negativos, digamos, porque están mal estructurados o están estructurados solo por cumplir una cuota y un número, pues generan unas consecuencias negativas. Eso también encontramos algunos casos de gente que se contrató por contratar y decía, no pude, me fue muy duro. Además, pues que otro de los factores que no les he conversado, pero que también es importante, es, pues claro, entender cómo desde los mismos colegas o colaboradores de la entidad, pues entiende también la inclusión, ¿no? Entender que, digamos, de cómo reciben a una persona con una identidad de orientación diversa, cómo se recibe y pues evita actos de discriminación o prácticas discriminatorias. Entonces, estos modelos de inclusión que no están bien estructurados y que no atacan estas barreras pues de raíz, pues tienden a fracasar y generar más bien efectos negativos. Contarles otra de las cosas que nos pareció interesante fue también la falta de adaptación de los ambientes laborales a la diversidad. Por ejemplo, digamos que el tema de los correos institucionales, pues el correo institucional está acorde al nombre de la cédula y no al nombre identitario de las personas, en el caso de las personas trans. Entonces, o los carnets, digamos, los carnets de institucionales o los uniformes o, cosas de este estilo, pues que realmente hacen que la experiencia laboral de las personas sea mucho menos cómoda y mucho menos placentera. El tema de los baños también para las personas trans, pues también a veces es complejo. Entonces, las empresas en general, en algunos casos, pues deberían estar mucho más prestas y adaptarse a la diversidad, entender que esta clase de cosas pueden suceder y que está bien que sucedan. Pero pues es un proceso largo, de largo aliento, creo yo, este cambio de mentalidad, y ya sobre todo a nivel institucional y procedimental.
Claro, Ángela, yo creo que hay mucho todavía que conversar alrededor del tema, y el tiempo ya del programa, como siempre, se nos va acabando y no nos da tiempo de seguir profundizando. Acá yo sí creo que te extendemos la invitación para el próximo programa, Ángela, para continuar hablando un poco sobre esa diversidad que hay dentro de la misma diversidad, cómo nos pueden dar respuestas específicas y ahondar tal vez de pronto en la política pública a nivel nacional, como retos ahí que tenemos importantes. Así que te agradezco infinitamente el estar con nosotros, la disposición que has tenido, y muchas gracias por estar acá. Por el momento yo me despido, profe.
Ángela Sabogal, muchas gracias. Ha sido una maravilla tenerte acá. Y lo que es más chévere es poder continuar conversando en el siguiente programa. Abrazo grandote. Gracias por estar con nosotros, Ángela.
Muchas gracias, Eduardo. Sara, claro que sí. Nos vemos en el siguiente programa.
Nosotros nos despedimos, Sarita querida.
Así es, pues muchísimas gracias a nuestro productor que siempre está ahí apoyándonos. Saludos a la profe Livia, a Rafael Pavón, compañeros de equipo, y pues nos encontramos entonces en el siguiente programa de Gente de Colores.
Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.